Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Buenas tardes, qué placer saludarles, ¿cómo están todos? Un gusto estar con ustedes esta tarde. Bueno, vamos a hacer un gran programa, pero quiero comenzar de un solo con los aplausos. Vamos a dar los aplausos al periódico digital El Faro por esa publicación que ha hecho desde ayer, en donde constata con pruebas, con transcripciones de grabaciones y también con imágenes, que el gobierno del actual presidente Bukele negoció con las tres pandillas e intentó esconder la evidencia. Ese es el titular de este periódico El Faro. Con eso vamos a abrir de un solo, porque tenemos que darle los aplausos, dado que está bajo ataque ahorita el periódico El Faro, bajo ataque digital. Lo están atacando, le están, bueno, intentando desprestigiar, intentando bajarle perfil a esto. Pero esto internacionalmente ha sido un impacto fuertísimo. El gobierno de Bukele negoció con las tres pandillas e intentó esconder la evidencia. Nuestro aplauso entonces para El Faro. Vamos a leer unos comentarios en breve. Esos aplausos son para el periódico El Faro, con ese su artículo que le está dando la vuelta al mundo por el escándalo. El gobierno de Bukele negoció con las tres pandillas e intentó esconder la evidencia. Voy a leer unos fragmentos porque es bastante largo, pero dice: El Faro tuvo acceso a parte de una investigación conducida por la anterior administración de la Fiscalía, en la que se documentan negociaciones de funcionarios de la administración Bukele con las tres principales pandillas del país. El director de centros penales ordenó retirar cientos de libros de novedades y computadoras de cárceles de máxima seguridad, y el fiscal impuesto por la asamblea oficialista desmanteló el grupo especial que investigaba estas negociaciones. Es completamente grave realmente. El gobierno del presidente Bukele sostuvo en 2020 negociaciones, dice el periódico El Faro, con las tres principales pandillas del país, dentro de penales de máxima seguridad, con la finalidad de conseguir que el número de asesinatos en El Salvador mantenga su histórico desplome. A cambio, las tres organizaciones, más bien las tres pandillas, las tres maras, consideradas terroristas por la legislación salvadoreña, Mara Salvatrucha 13, el Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños, han planteado una serie de demandas que incluyen mejoras en las condiciones de vida carcelarias y beneficios para sus miembros en libertad. Esta serie de negociaciones fueron documentadas por la Fiscalía General de la República a través de audios, fotografías, documentos y testimonios. Los fiscales encargados de la investigación bautizaron el caso como Catedral e incautaron documentos oficiales de centros penales luego de que se publicara en septiembre del 2020 que el gobierno llevaba un año negociando con la MS-13. Hasta abril de 2021, la fiscalía dirigida por Raúl Melara llevaba un proceso de investigación criminal contra varios funcionarios del gobierno de Bukele. Durante meses, los fiscales intervinieron teléfonos, hicieron seguimientos físicos, se incautaron documentos, tomaron fotografías y entrevistaron testigos. El sábado 1 de mayo de 2021, la nueva Asamblea Legislativa, controlada por Nuevas Ideas, removió ilegalmente a los magistrados de la Sala Constitucional y al fiscal general Melara. Desde ese día, la investigación llamada Catedral quedó en manos del nuevo fiscal, el impuesto Rodolfo Delgado, quien con el paso de las semanas desmanteló la unidad que había descubierto esos hallazgos.
Este grupo especial antimafia no era una unidad fiscal como tal. En noviembre de 2019, el exfiscal Germán Arriaza seleccionó a 4 fiscales de diferentes unidades para conformar un equipo e investigar este tipo de situaciones. Bueno, según lo que consultó el periódico, de acuerdo a los hallazgos, el 7 de septiembre de 2020, 4 días después de la publicación del periódico, la Fiscalía de Melara, en aquel momento, allanó varias cárceles, así como las oficinas centrales de dirección de centros penales. Producto de esa investigación, los fiscales descubrieron que la operación para negociar con los pandilleros era mucho más abultada y compleja que lo que se había conseguido demostrar. No solo incluía a la MS, sino también a 2 facciones del barrio 18, cuyos líderes encarcelados también recibieron visitas de funcionarios públicos. Y están aquí las imágenes donde aparece el director de centros penales, Osiris Luna, en el centros penales con algunos encapuchados a unas reuniones con mareros adentro, con los líderes de la Mara, por supuesto. Los pandilleros pidieron al gobierno de Bukele el cese de operativos masivos del ejército y la policía contra ellos y de la persecución indiscriminada de los suyos, solo por estar tatuados. La fiscalía consiguió documentar también algo que el gobierno se ha empeñado en negar. Los miembros de pandillas distintas en la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca fueron separados el 8 de agosto de 2020. El subdirector general Carlos Aparicio pasó 9 horas en esas instalaciones coordinando la separación de internos, de modo que cada celda albergara exclusivamente a los miembros de una sola pandilla. Y el gobierno montó un tour dentro de cárceles para algunos periodistas luego de publicación de estos medios. Y continúa la investigación bastante larga, donde se dice que también personal de inteligencia penitenciaria, bajo las órdenes explícitas de Osiris Luna, retiró 221 libros que llevan ahí en las cárceles los custodios, unos libros que se llaman libros de novedades de la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca. También retiraron discos duros de computadora de las fechas en que se habían ingresado con encapuchados, porque eso queda grabado ahí en las cámaras, ¿no? Bueno, de acuerdo a ese expediente, donde se consignan estos hallazgos de estas negociaciones del actual gobierno con las pandillas, bueno, se analizó fotografías, se contrastaron documentos, se consultaron distintas fuentes, y es la publicación que tiene el periódico. Bueno, la negociación que está con la MS-13, el barrio 18, tal como lo hemos dicho, pero hay una reunión donde están las fotografías, donde los pandilleros Víctor García Cerón, alias Duque, Jeffrey Isaac Pérez López, alias Xochitl, y Rubén Arnoldo Toledo Sea, el humilde, 3 de los líderes más visibles del barrio 18 revolucionario durante la tregua anterior, y 3 de los nombres que son ahora los más buscados. Hay uno que le dicen el Pitoreta, Eric Saúl Villalobos, también del barrio 18 sureños. O sea que con todos han estado negociando, ¿verdad? Y según la nota esta, dice pues que han intervenido también teléfonos, la fiscalía de Melara. Por eso quitaron a Melara, de acuerdo a esta información. Y aquí están las transcripciones de las llamadas telefónicas como prueba que presenta el periódico. Y hay conversaciones donde están preparando la entrada a la cárcel para ir a platicar entre ellos, entre los mareros. En esta investigación, que es bastante profunda también, es importante, bueno, que los que tengan acceso a redes la puedan leer, porque ahorita hay una reacción de parte de todo la estructura comunicacional, digamos, del gobierno, para tratar de bajarle perfil a esto. Incluso el presidente de la República sacó 2 tweets, digamos, ¿verdad?, donde saca un pandillero que lo habían capturado y que se había golpeado el ojo en una moto, y el argumento es decir que esto es un refrito y que están repitiendo cosas. Bastante fuerte esta información, en el sentido también que tiene lógica el hecho de que no se quiere extraditar, ¿verdad?, a unos líderes de pandillas, extradición que se encuentra en la Corte Plena. Es bastante largo, pero entran con encapuchados, ahí están las imágenes. El periódico, de acuerdo a lo que cuenta aquí, dice que tratan de hablar con el juez de vigilancia penitenciaria, porque hay 4 jueces expertos en tema penal quienes pidieron hablar bajo el anonimato para evitar ser separados de conocer un caso
y todos coinciden en que al juez de vigilancia le corresponde velar porque se cumplan los derechos de los presos. En este caso, las fuentes judiciales tachan de ilegal pues el haberse llevado los libros, la documentación, toda la información. Entonces, toda esa información que estaba en poder de la Fiscalía de Melara fue realmente confiscada, desaparecida, pero aquí está publicada la mayoría de toda esa. ¿Había alguna copia entonces en ese caso? Bueno, ahí está. Es un documento de muchas páginas, donde según consta en la página 107 y 108 del libro de novedades, que Luna, Aparicio y 5 encapuchados más ingresaron al penal de Zacatecoluca y la información fue recogida por la Fiscalía. Bueno, aquí está registrada esta información. Repetimos, para los que nos acaban de sintonizar, le hemos dado los aplausos a esta profunda y larga investigación del periódico digital El Faro en esta negociación, de acuerdo al título que ellos le han dado a esta nota, donde dice: gobierno de Bukele negoció con las tres pandillas e intentó esconder la evidencia. Claro, ahorita en redes hay una disputa, se llama eso, una batalla campal en redes sociales, ¿verdad? Entre todo el aparataje comunicacional del gobierno, de Nuevas Ideas, todos los youtubers, los influencers, todos los troles, toda la estructura está activada para bajarle el tema a este asunto, para bajarlo, para desaparecerlo. Es probable que en las próximas horas aparezca algo grandilocuente, ¿verdad? Como una captura, como alguna información de interés nacional, populista, para bajarle el tema. Porque este tema realmente ha sido recogido ya esta mañana por casi todos los periódicos a nivel mundial. Estuve viendo periódicos en Alemania, Deutsche Welle, El País de España, América Latina, ya no digamos, ¿no? Es un escándalo, digamos, que el gobierno tenga a espaldas de la población una negociación con pandillas para lograr, pues, en este caso sería, pues, una disminución, ¿verdad?, en los homicidios, pero no han disminuido. Lo que pasa es que si usted suma todos los desaparecidos que han salido en esta, es probable que los estuviesen desapareciendo, enterrando, para cumplir con el compromiso. Bueno, entonces queda en entredicho entonces, ese es el punto, el plan control territorial. El plan control territorial realmente no fue un plan control territorial, sino que fue un acuerdo según esto. He estado dándole yo seguimiento a pues toda la información y llama la atención la respuesta de los funcionarios del gobierno de la República. Yo quisiera, pues, también para tener la otra versión, que escuchemos lo que dice el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Escuchemos.
No logran entender y no logran aceptar de que este gobierno esté teniendo resultados positivos. Y eso ellos van a hacer cualquier cosa posible para seguir desvirtuando los buenos resultados. De hecho, son resultados históricos que se han vivido. Pero bien se dice, la verdad es que el león busca por su condición. Los gobiernos pasados han hecho pactos con las pandillas, han hecho tregua con las pandillas, y todo el pueblo salvadoreño ha sido testigo de eso, y estamos seguros de lo que han hecho, y ahora quieren pegarle eso. Pero eso, la verdad es que sacaron una foto. Yo no leí el reportaje, yo no leo los reportajes de ese medio, la verdad, se lo digo con muchísima sinceridad, y veo que sacaron una foto, me comentan, y que si hay otras personas, pero no sé, si tienen algunas pruebas, que vayan a la fiscalía.
Bueno, esa es la palabra del presidente de la Asamblea, Ernesto Castro. Si tienen pruebas, que vayan a la fiscalía donde hay un fiscal impuesto. Bueno, pero hay que también llevar toda la información posible a ustedes que quizás por primera vez lo están escuchando, ¿verdad? El presidente de la República ha sacado dos extraños tweets sobre este tema. Uno, al darse cuenta de esto, sacó uno que, bueno, tenía que ver, retuitea un Twitter de la PNC, un tweet de la PNC que dice: capturamos en Morazán al pandillero del MS-13, quien figura entre los objetivos de interés policial. Y el presidente le agregó: el ojo morado es porque se cayó de la moto. Solo eso puso el presidente, escribió el presidente. Pero más adelante, él escribe algo, dice: no lo sé, Rick, parece Soros. No lo sé, Rick, parece Soros. O sea, parecieran como mensajes en código. pero después quizás la presión y después de ver que estaba como principal tema en redes sociales, pues tuvo que hacer algo más estructurado, digamos. Entonces dice, dentro de un mes volverán a sacar el mismo refrito y volverán a pedir reacción del gobierno. Sus propios ataques son contradictorios entre sí y nunca presentan pruebas de nada. Ya si alguien les quiere creer, aún sabiendo todos para quién trabajan, pues adelante. Después, una hora después publica, quieren que contestemos el mismo refrito que ya contestamos y que ya publicaron 5 veces. Lo peor es que lo intercalan, primero que les violamos los derechos humanos, luego que les damos beneficios, luego que les violamos los derechos humanos y así probando a ver qué les pega. Bueno, y eso es todo. Eso son todo sobre este tema, pues de interés nacional, realmente, o sea, se necesita. Así que, bueno, de entrada lo hicimos, por eso le dimos los aplausos al Faro, porque es un periodismo realmente de profundidad, que yo creo que merece, por supuesto va a ser atacado, ya está bajo ataque, ¿verdad? Y vaya nuestra solidaridad con el periódico digital, pues El Faro. Esta es la noticia de emergencia, por eso entramos con esto. Así que, pues, con eso comenzamos. Bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, vamos a los latigazos, pero mira, Jefferson, no te he preguntado cómo andás, si andás al 100, si andás al 80, al 200. ¿Cómo está el equipo por ahí?
Por aquí siempre andamos al 100.
Al 100, vaya. Mira, fíjate que voy a sacar el látigo. Ando cargando en esta mochila, pero pesa mucho. Quizás vamos a... ¿Cómo se llama? Me das chance de dejarlo por acá, en alguna esquina, para andarlo cargando todos los días. Eso, es que estoy estirándolo acá. Bueno, vamos con los latigazos. ¿Ya se imaginan por quién es? ¿Ah? Hay muchos oyentes que nos escriben desde el día anterior, 2 días antes... ¡Dele los latigazos a no sé quién! ¡Dele los latigazos a no sé quién! Pues esta semana a la directora del Seguro Social, ¿verdad? Le ha caído bastante y me han pedido que le demos los latigazos a la directora del Seguro Social, porque realmente eso que hizo de presentar una ley completamente fuera de lugar, ¿verdad? Violentando todos los derechos de médicos, de derechohabientes, de sindicatos, de todo, para apropiarse, ¿verdad? La directora Mónica Ayala, ¿verdad? Que junto al ministro de Salud presentaron una iniciativa de reforma de ley para quedarse con el Seguro Social. Pues hombre, se equivocaron porque rapidito se organizaron todos los sindicatos, incluidos los sindicatos que les apoyan. Porque claro, los dejaban fuera de la jugada, ¿no? Sacaban de ahí... Bueno, es una ley que llevaba un montón de irregularidades, ¿verdad? Que artículos que pretendían modificar, entre ellos el consejo directivo, quitar representantes de los trabajadores, representantes de médicos, de odontólogos, en fin, una gran cantidad. Entonces, venía para hoy una gran marcha y estaban... Fíjense qué interesante darle seguimiento a este caso porque... actúan rápido, eso sí hay que reconocer. Presentan esta propuesta y rápidamente el Simetri, Sindicato de Médicos de Trabajadores Médicos del Seguro Social, se activan y convocan a una marcha blanca que venía para este día, para hoy, una marcha blanca. Se asustaron, además de la unión de todos los sindicatos, de ahí están todos, los oficialistas, los no oficialistas, etcétera, pero se asustaron. Y rapidito se retractan para desactivar ese movimiento, porque hubiera sido interesante ver cómo hubiera sido esa marcha blanca en contra de eso. Y entonces se retractan, por eso es que el gobierno quitó esa propuesta rapidito. Bueno, claro, le vamos a dar a Mónica Ayala, directora del seguro, los latigazos, ¿verdad? Porque es una gran hipocresía realmente eso.
Cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la...
Bueno, entre otras cosas, traían un sistema ahí de castas para el seguro, es decir, que iban a atender a los que eran derechohabientes y pagaban trabajadores, tenían tales atenciones. Si eras afiliado, un familiar o un hijo, ni otras atenciones. Si eras un pensionado, otras atenciones. Es decir, era una cosa como de casta, ¿verdad? Aparte de tener el control total de todos los millones que ingresan ahí, es tremendo, ¿no? Tremendo lo que está ocurriendo realmente. Pero miren, rapidito reaccionó. Sin embargo, sí pasaron las de CEL. O sea, que lo están haciendo con todo el Estado. Con todo el Estado, donde hay piso. Pero sí pasaron las de CEL. La GEO, la INE... Ahora ya no van a requerir permiso de la Asamblea para concesiones del Estado. Y la Comisión de Economía emitió un acuerdo favorable para reformar la ley orgánica de CEL. Y el presidente de la Autónoma ha explicado que reconoce que la inversión de ambas sociedades no es privada. O sea que aquí también acuérdense que en una de estas, supuestamente en la GEO, es donde se va a hacer, dizque, la minería del Bitcoin. Así están las cosas. Pero tenemos también más noticias, así que ya... Dimos los aplausos, dimos los latigazos. Y vamos a tener en nuestro pan pan, dentro de un momento, titulado La clase media debe reaccionar, si no va a desaparecer. Eso es lo que tenemos. Pero, como yo les dije también, la vez pasada iba a estar dándole seguimiento a todos estos temas de desaparecidos. ¡Qué cantidad de desaparecidos hay! Es tremendo. Un total de 51 menores de edad se han reportado desaparecidos en estos primeros 8 meses. Y según los casos activos registrados por la Fiscalía, bueno, en esa página de Ángel Desaparecido, un sitio web donde la PGR promociona información sobre delitos de niños, niñas y adolescentes, indica que la cifra total de este año de las niñas que han sido mayores víctimas, se registran 43 casos activos de desaparecidos de menores. Es tremendo. Ayer me cayeron como unos 6 casos. Yo sigo esta página de Ángeles Desaparecidos y me cayó una gran cantidad. El de Cristian Giovanni Torres, 17 años, el de Carla Yasmín Castro Alonso, y un montón de denuncias de desaparecidos. Bien preocupante realmente lo que está pasando. Y uno, bueno, se hace muchas preguntas sobre esto. ¿Tendrá esto que ver con ese pacto entre pandillas, ¿verdad? Porque ya no es tregua, es un pacto, ¿verdad?, del gobierno con pandillas. ¡Qué barbaridad! ¿Quién iba a imaginar todo eso? 2:24 p.m. en todo el país. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. La clase media debe reaccionar. Si no, va a desaparecer. Bueno, a mí no me gusta mucho esta fragmentación de una sociedad en clases, porque está bien diluido esto. Y además hay ya acercamientos académicos y científicos que los estratos sociales los diferencian de otra forma, pero ayuda un poco para entender lo que está pasando y lo que yo quiero decir. Bueno, ya lo hemos dicho varias veces,
que el Bitcoin va a destrozar la economía, eso lo hemos dicho. Y también lo están diciendo especialistas, que el camino del Salvador hacia el caos monetario y el colapso económico es anunciado, o sea, que está anunciado. Por más que lo quieran disimular, por más que lo quieran ocultar, bueno, entonces hay un asunto ahí económico. Entonces, la clase media, que es este sector laboral, ¿verdad?, que se ubica entre los pobres, ¿verdad?, hay pobres y hay de extrema pobreza, y después hay mendicantes o como quieran llamarle, indigentes, son los que no tienen ni dónde dormir, ni qué comer, ni dónde andar, ni qué ponerse. Hay pobreza y hay extrema pobreza. Pero esa clase media, que es funcionarios públicos, trabajador que tienes un empleo, que sos académico, también que tienes alguna pequeña empresa, esa clase media. Bueno, está claro que lo está sintiendo. Está sintiendo que sus espacios económicos se están cerrando. Pero eso sucede como consecuencia de la situación política e institucional, que también se cierra. Y entonces, en la vida cotidiana se da una relación, una interconexión, o sea, entre todos los sectores de una sociedad. Para algunos, bueno, la clase media da algún empleo, tiene capacidad de montar su propio negocio, tiene en servicios básicos en su casa, alguna empleada, facilita pues la distribución de bienes y servicios, bueno, que una sociedad necesita, que la industria necesita, que el gran comerciante necesita. Bueno, ahí entra también todo lo de los productos agrícolas, la concentración de los mercados, etcétera. No me voy a detener en esos temas, solo quiero ubicar este segmento. Quiero ubicar este segmento porque la clase media está entre, digamos, ese gran capital y los pobres y los desposeídos, ahí está en medio. Entonces van a entender esta situación y son los que más están siendo golpeados. Pero a esa clase media es la que debe resolver los problemas prácticos de este país. Ya resuelven su vida económica mediante el ingenio, mediante el saber profesional, ¿verdad?, brindando servicios, rebuscándose. Pero fíjense cómo son las cosas. Que por ejemplo, en el estrato superior, está en la parte esta de las gremiales, de los empresarios, donde no está la clase media. La NEP, que tiene pues el mayor número de intereses empresariales, avanza donde están los bancos, la Asociación Bancaria Salvadoreña, que representa los intereses de todos los bancos del país, que casi los dueños son extranjeros. Ustedes saben que el Agrícola es colombiano, el Cuscatlán son hondureños, el Atlántida son hondureños, o sea, ¿verdad? Los Escochaban canadienses ya se lo vendieron a los hondureños, que es el Cuscatlán. Bueno, banco, el BAC, nicaragüense. Bien, y entonces avanza, son las que ve a ese grupo, y este grupo, digamos, de la parte superior de la economía, también tiene su tanque pensamiento. Ahí está Fusades, que hace análisis de la evolución económica y social del país, coordina políticas, hace propuestas económicas, digamos, fíjense ustedes, ANEP, Avanza, Fusades, todos estos están bajo ataque del gobierno también. Bueno, pero ¿cómo entonces? ¿Qué es lo que hay en medio? Bueno, en medio, para tratar de mantener ese equilibrio, están organizaciones gremiales, están sindicatos, están ONGs, ¿ya?, que también están siendo atacadas por el gobierno. Bueno, si ustedes le dan un seguimiento claro a esto, se van a dar cuenta del ataque a la academia, el ataque a los profesionales, a las universidades. Entonces, ahí, digamos, cuando uno observa la narrativa, las acciones, del gobierno actual la ha emprendido contra las personas, contra las instituciones, contra las ideas. Es que la república está en peligro. Entonces está consolidando un sistema autocrático, un sistema populista, eso lo sabemos. Pero entonces aquí tú vienes y te preguntas, ¿y quién? ¿Quién? El primero, el más afectado, ¿verdad? ¿Y quién debería hacer algo? Por eso es mi comentario. Bueno, la clase media. La clase media es la que debe reaccionar, si no van a desaparecer. Escuchen lo que estoy diciendo. Si no, van a desaparecer. Y van a ser más poquitos los de arriba y van a ser muchos los de abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué digo esto? Miren, la jugada del Bitcoin no está tanto en el Bitcoin en sí, sino en lo que viene después, que es esa moneda nacional digital, ¿no? Que puede ser el colón dólar, o puede ser el chivo, o puede ser el cualquier o la Morazán, cualquier cosa. Porque en septiembre, el 15 de septiembre, van a anunciar la nueva república, van a anunciar con bombos y platillos, va el nuevo Estado, la nueva república, y ahí viene metida esa moneda. A los empleados públicos se les va a pagar con esa moneda. Ahí, pónganle que andaremos hablando de unos 500.000 personas. Estamos hablando de policías, soldados, maestros, médicos, empleados públicos. Tírenme ahí la cuenta. Solo de maestros son más de 40,000+, ¿verdad? Policía, ya no digamos, soldados, etcétera. Después, empleados públicos, ya sí se llega más o menos. Bueno, a los proveedores del Estado se les va a pagar con eso. A las alcaldías se les va a dar su FODES, claro, en la moneda esta nacional, colón, dólar colón, o la Morazán, o la que sea que tenga el gobierno. ¿Por qué? Porque no va a tener fondos. Pero eso, claro, va a ir disparando una inflación tan grande, ¿verdad? ¿Quién es el que sale afectado? La clase media, primero. Esa clase media, que ahorita no le está poniendo mucha atención a esto. Por eso yo quiero hacer el llamado a ese sector que está ahí entre uno y otro. Porque miren, la gran empresa, ahí están divididos los empresarios, unos que apoyan, otros que no apoyan. Mire la Avanza, cómo están los bancos, esa gran barbaridad que está pasando. Bueno, entonces, en toda esta bataola, digamos, en ese colapso económico, monetario, político, ¿verdad? Porque definitivamente se está dando un golpe a la institucionalidad nacional. En esa pérdida de la república no es una cosa, en la idea, no es una cosa que sucede allá en la estratosfera, no, o que sucede en la mente, no, va a suceder en la realidad. Al consolidarse el sistema autocrático, lo que va a haber es una disminución, ¿verdad?, de los sectores, digamos, poderosos, y se va a ampliar ese sector. Entonces, al verlo, al olfatearlo, yo le hago el llamado a todos los salvadoreños que estamos en ese espacio, ¿verdad? Aunque yo dije que académicamente ya hay nuevas formas de explicar, digamos, los segmentos sociales, pero digamos, nos ayuda para el análisis, para entender lo que viene. Pónganle atención, porque muchos no se quieren organizar, muchos están paralizados, muchos creen que esto no les va a tocar. El problema es que cuando les toque, ya reaccionar va a ser muy tarde. El que tenga oídos y quiera oír, ojos y quiera ver, entendimiento y quiera entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, a las 2:36 minutos de la tarde vamos a agradecer un presente que nos han traído. Dice, por favor salude de parte del programa a los compas Adán Valladares, Godofredo Mejía, ya Concho, dice, por estar siempre pendiente del programa. Muchas gracias por lo que nos han traído por acá. Sí, buenas tardes, tengo una llamada acá. Sí, diga. No, tiene muy fuerte su teléfono, su radio. Bájele, por favor, a su radio. Sí. Hola, diga, buenas. Hola, se le cortó. Bueno, vámonos con el fijo entonces. Sí, adelante. Buenas tardes. También se cortó. Bien. Tenemos una cantidad de mensajes ya, Jefferson. Vamos a comenzar a sacarlos y yo también tengo otros temas por aquí pendientes. Así que vamos con esa llamada y luego con la lectura de las notas. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Hola, buenas tardes, don Walter.
¿Qué tal, cómo está?
Bien, fui a traer el libro.
Ale, ¿y qué le pareció?
Sí, muy bueno, ya voy, cuando se fue el señor para ¿cómo es? Farabundo Martí, para Guatemala. Él dice que era un joven elegante, silencioso y raro personaje. Ajá. Y en 1913, dice, se vivía una ignorancia, ajá, que no era como prohibido, pues, que dijeran de los revolucionarios de Rusia y el resto de Europa.
Qué bueno que está leyendo, me alegra, sí, pero ponga y ponga ahí a su esposo también que lea.
Sí, sí, sí.
Dígale, ¿verdad?
Entonces, quería opinar sobre el Bitcoin.
Como no, diga.
Ahora escuché a un diputado en la Sonora. Sí. Él dijo de que la oposición estaba como, no dijo en esas palabras, pero le voy a decir como a los salvadoreños, que la oposición estaba como metiendo miedo a la población, y que en todo el mundo había el Bitcoin y que era una fuente de ingresos y que iba a prosperar el país. Muchas gracias y buenas tardes.
Hay que esperar, ¿verdad? Hay que esperar. A Gerardo Ramos también le trajimos su libro de Farabundo que nos envió. Porque voy a leer rápidamente unos mensajes. Felicitaciones al periódico El Faro por esta investigación que está dando la vuelta al mundo. Y felicitaciones a los 8 sindicatos del LIS, a los médicos trabajadores por defender los derechos de los derechohabientes y trabajadores también. Bueno, así que gracias por este mensaje. Tenemos otro. Buenas tardes. Importante mencionar que uno de los artículos que presentó la directora en su proyecto, la directora del LIS, especialmente el artículo 18, a los pensionados y muerte profesional o invalidez, le aplicarían el 6% que se le aplica actualmente. Ya no sería el 6, sino el 7.8 para atención médica, lo que quería nivelar al igual que a un cotizante o pensionado, cuando las pensiones que del hijo otorga son de hambre para este rubro. Bueno, sí tiene razón, ¿verdad? Tenemos una llamada telefónica. Buenas tardes, adelante.
Buenas tardes.
Sí, diga.
Mire, todo lo que usted ha dicho, se lo escuché a Medardo González allá por cuando estábamos en la universidad. Y de lo mismo, nada, la clase media, que no.
Bueno, mire, yo quiero decirle una cosa. Siempre me lo ponen a hablar a mis programas y a donde yo voy. Y quiero decirle de que los pobres son siempre los mismos pobres, ¿verdad? Los clases medias son las mismas clases medias. Y los ricos los mismos clases ricos. Así que no va a tratar, digamos, de deslegitimar una reflexión por eso. Así que yo le agradezco, ¿verdad?, toda su intención, pero búsquese otro programa para estar molestando. Buenas tardes, ahí está el premio de SACA, dice. A la clase media es la más alienada, Walter. Es correcto lo que me escriben. La clase media es la más alienada. Yo le llamo clase media de medio cerebro. Le encanta vivir la apariencia. Saludos. Bueno, excelente. Muchas gracias por su opinión. Y tenemos también aquí otro mensaje que vamos a leerlo. Dice, excelente programa, saludos desde Cojutepec, que estamos siempre al 100. Muchas gracias. Sí, adelante, buenas tardes, al teléfono. Adelante.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal?
Walter, bien, gracias.
¿Cómo está usted?
La verdad que estamos gobernados por la mafia, con todos esa gente. Ahorita anduvieron aquí dando la canasta básica.
Pero gobernados por la mafia, dice usted, sí.
Por la mafia y, sí. O sea, por los mismos.
Sí.
Lo mismo, ¿cómo se llama? Que este tipo ha sido no solo con las pandillas y no con las mafias de afuera.
Uh-huh. Bueno, eso me dijo un amigo, que estábamos gobernados por el bajo mundo, me dice un amigo. Bueno, ahora usted lo dice, que son las mafias.
Ajá. Exacto, los que tiene diputados que eran los tipos esos, ni siquiera tienen estudios ni nada.
Ah, bueno, hay un diputado suplente que anduvo ahí encapuchado en las cárceles, según el suplente de la vicepresidenta de la Asamblea, que fue antes ministra de Cultura. Sí,
oye, ¿ah? Aquí en Cojutepec, ahí en todos estos municipios andan dando la canasta básica, pero lamentablemente a una señora de 80 años ahora no se la dieron. Entonces aquí la dejaron, yo se la tuve que dar a la pobre señora, porque la pobre señora anda vendiendo sus cositas.
Qué barbaridad. Qué lástima. Gracias, gracias por su...
Se la fuimos a reclamar y los locos hicieron unos a otros, se hicieron los locos y mejor se las llevaron, no las dieron.
Pero qué bueno que usted está ahí pendiente. Muchas gracias por su llamada, amiga. Gracias a usted. ¿Cómo? Le escucho.
Siempre pendiente.
¿Cómo dice? ¿Cómo?
Excelente programa, licenciado Walter. Aquí siempre pendiente. Aquí en San Juan Opico, escuchándole. Saludos allá a los compañeros en cabina. Me gusta ese programa desde que lo escuchamos aquí con mi nieta para que vaya poniendo al día. Aquí estamos siempre pendientes los días martes y jueves, licenciado. Saludos a todos por ahí. Vale.
Qué bonito eso, ¿eh? Qué bonito eso, que ahí está, dice, con la nieta está, ¿verdad?, escuchándola ahí el programa para irla ya preparando. Tenemos también un mensaje ahí en audio, adelante.
Sí, diga. Hola, buenas tardes. Bueno, ya escuchando este programa,
sí.
Saludos a todos los que le escuchan,
sí.
Y también un poco para ver el futuro. Antes 21 de junio no se manifestó para el 1 de mayo. Ni el 22, ni el día del maestro, no hubo ninguna presentación de parte de ellos. Ya hoy que ellos van a ser pagados con esa moneda, a ver si reaccionan. Saludos.
Bueno, no sé qué le está pasando ahí a Montano de Andes, ¿eh? Que hacerle una llamadita a Montano, que qué está pasando.
Bueno, Walter, y público en general. Sí, fíjate que sí, está la clase medio o medio descerebrada, como tú le llamas, pero también hay...
No, yo no dije eso, dijo un oyente.
Clase baja, clase pobre, que se cree que son de clase media. Cuando tú les preguntas, lamentablemente yo he platicado con muchos, y cuando les preguntas, ¿qué clase tú te consideras? Ellos dicen, yo me considero de la clase media. Eso yo creo que están en una peor situación, porque no llegan ni tan siquiera a medio cerebro, Walter.
Sí, no, pero te aclaro que yo no dije descerebrada, ¿verdad? O sea, fue un oyente, yo leí un mensaje. Sí, buenas tardes, ¿le escuchamos? Adelante. Bueno, se cortó la comunicación. Saludos, Walter, escuchando con un amigo mexicano que siempre me pregunta por el programa. Saludos desde Denver, Colorado. Muchas gracias. Sí, buenas tardes, ¿le escuchamos?
Buenas tardes, don Walter.
Diga.
Un pequeño comentario.
Sí.
Mire, esa investigación del Faro viene a destapar la realidad. Le voy a dar un ejemplo bien concreto. A Opa. Oiga bien lo que les estoy diciendo. La mayoría de pandilleros son miembros directivos de Nuevas Ideas. Así como lo oigo.
Que varios miembros, pandilleros son miembros de Nuevas Ideas, dice el amigo. Tenemos otro mensaje, diga.
Buenas tardes, amigo, sí. Walter. Sí. Aquí, pues, trabajando en la ruta, pero escuchándolo, ¿verdad? Y muchas felicidades ahí a Radio El Faro. Al periódico El Faro, perdón, por informarnos y hacernos ver, ¿verdad?, esta triste realidad, porque sí aflige, ¿verdad? Entonces, ustedes también siempre organizan. Muchas gracias, un abrazo, que pasen una feliz.
Ay, qué bonita la radio, ¿verdad? Está ahí, va trabajando él y va oyendo, ¿no? Y eso es hermoso. Nos dice, latigazos a la directora de LIS y todos sus secuaces, porque ella solo no puede ser. Y aplausos a la unidad de los trabajadores que hicieron temblar la mano de los déspotas, sinvergüenzas y corruptos. Esto es cierto, retiraron esa propuesta porque se asustaron de las marchas que venían y la unidad sindical. Buenas tardes, le escuchamos, adelante. Bueno, se cortó. Es para que vean la importancia de la unidad, que ya la importancia de la unidad sindical en este caso, ¿verdad? Médicos, trabajadores, administrativos, sí, los pusieron a temblar, sí, definitivamente. Bueno, dice, en la asamblea se burlan, dice, se burlan también de los diplomáticos, se quieren burlar del pueblo. Bueno, hay de todo. Tenemos otro oyente con nosotros. Diga, adelante. Escuchamos, sí.
Sí, buenas tardes, Walter. Respecto a lo que tú estás diciendo ahorita, por la mañana vi ahí el youtuber Marcelo Larín y ya se está renunciando él, ¿verdad? Alguien, tú sabes que ya está alineado con Nayib. Entonces, bajándole perfil al escándalo, ¿verdad? Ya están ellos ocupándose en lo que tienen que hacer, ¿verdad? Estamos pendientes, pero a nosotros no nos engañan.
Y se oye ahí que está en el trabajo el amigo, ¿verdad? Es que eso es lo bueno. Eso es lo bueno de los oyentes. Sí, adelante, te escuchamos.
A ver, ¿qué tal?
Hola. Hola, Walter, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Saludos, abrazos. Como todo un desempleado, estoy viviendo la situación fuerte y la crisis económica que vive nuestro país. Pues gracias al gobierno de Nuevas Ideas, o bien dicho, el gobierno de Nayib Bukele, la verdad.
Lo dejaron desempleado, ¿eh?
Me gustaría, Walter, que tocaras y analizaras el tema.
Bienvenido.
Porque lo que piensan hacer
es... Se le oye bastante fuerte el fondo ahí, ¿eh?
Sí. Con la CEL y la CIGER.
Sí, lo comenté también un poquito y lo vamos a hacer. Buenas tardes, ¿le escuchamos?
Buenas tardes, sí. Don Walter.
Diga.
Óigame, mire, con todo lo que está haciendo este señor, manoseando sí. la Constitución, queriendo hacer cambios profundos, hablando de que va a ser una nueva república... ¿Cómo es posible que este pueblo, especialmente la juventud, no reaccione, hombre, verdad? Así que no es justo que estemos solo agachando la cabeza, oyendo, y como usted dice, después nos vamos a arrepentir, hombre,
claro,
¿verdad? Porque es grave, grave. No, olvidó y una cosa... lo que el seguro social, los 25 millones que le prestó, ya no lo menciona que tiene que devolverlos, y tantas cosas que hizo desde un principio, y entonces todo lo olvidamos en este país, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer con un pueblo olvidadizo? Buenas tardes, don Walter.
No, gracias a usted también y tiene razón usted. Dice, ojalá que con esta investigación no empiece la desaparición de periodistas. No. Toco madera, que no me extrañaría nada, dice, con este gobierno. Bueno, a mí también tampoco me extrañaría. Tenemos una llamada, adelante, buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, don Walter.
Dice
que quisiera preguntarle primeramente que con esto de la ley del Bitcoin, como es una obligatoriedad de parte de este gobierno nefasto, antihumano, y que todo lo está metiendo por vía obligatoria a la ciudadanía, al pueblo salvadoreño. Y la otra cuestión es de que, pues, si el Bitcoin... Pues usted la vez pasada hizo mención y no, pues hay varios, digamos, fuentes que aseguran que es una moneda de un nuevo orden mundial y aparentemente, pues lo que se está viendo es de que, pues, si va a haber un nuevo orden mundial y está metiendo el Bitcoin, y acuérdese de que, pues, la tecnología va para el 5G y, pues, y toda esa situación que están metiendo, entonces, pues, habría que plantear, pues, verdad, a cuál es el plan realmente del nuevo.
Claro, claro, yo le voy a explicar un poco, miren, y a todos los oyentes también, para que no se vayan a confundir. Miren, todo lo del Bitcoin es como un andamiaje, ¿verdad? Andamio, lo que usa el albañil, es un andamio, ¿verdad? Que pones ahí las maderas para irte subiendo, es como un esqueleto, como un carril. ¿Va? Todo lo del Bitcoin es un andamio, pero no es tanto lo del Bitcoin, sino lo que viene después. Unos dicen que van a anunciar la moneda en diciembre, la moneda salvadoreña digital, que le quieren llamar dólar salvadoreño, otros dicen que va a ser el Morazán, otros dicen que va a ser, bueno, etcétera, la que sea. Pero lo del Bitcoin es como la plataforma, es el andamiaje, ¿me entiende? Es como el esqueleto, pues. Lo que viene es que van a tener una moneda nacional salvadoreña, como un Bitcoin salvadoreño, pues, va, al decirlo así. Claro, los que son especialistas en esto se espantan, ¿verdad? Pero sí, lo que quiero decir es que todo lo del Bitcoin es el andamiaje, preparar a la gente, ¿verdad? Que tenga ahí su wallet, su billetera, etcétera, preparando. Después, ¡pam!, viene la moneda. Y entonces ahí le van a pagar a los empleados públicos, a los soldados, a los policías, a toda la gente, a proveedores, y empieza eso a circular. Y te van a ir acostumbrando poco a poco, ¿verdad? Ese es el punto. Sí, aquí, adelante.
Hola, buenas tardes, Walter. Te saludo, Farid.
Sí, ¿qué tal, Farid? ¿Cómo estamos?
Me llama poderosamente la atención que hace unos meses atrás el sindicato de simetría, pues sí, aplaudía al gobierno, y ahora, pues, ahora hay buenas señales porque... Ya como que comienza en el de las luces, ya, bueno, los sindicatos por primera vez en este gobierno se han unido, y eso es muy importante porque ya se dieron cuenta que estaban siendo manipulados.
Bueno, ojalá sea eso, Farid, que se hayan dado cuenta de que fueron manipulados. Lo que pasó es que la reforma al estatuto del Seguro Social que llevaban es una barbaridad, o sea, sacaban fuera todo, o sea, dejaban a todo fuera. Entonces, claro, los sindicatos, bueno, aquí nos tocaron nuestros intereses, pero sí, hay unos que son del gobierno. Esta es una señal importante. Yo les he dicho, miren, son rápidos, reaccionan rápido y son listos. Vieron que venía esa protesta este día, martes, y fueron corriendo a quitarla, porque era fuerte. ¿Se imaginan otra vez ese tipo, o sea, de aquellas marchas blancas? ¿Se acuerdan que Paquito tuvo que retroceder? Se echó Paquito para atrás y le echó los antimotines. Yo todavía me acuerdo que a mí me tocó ir a cubrir cómo echaron gas lacrimógeno ahí en el MQ. A mí me tocó. Y el montón de niños que habían ahí en el hospital y el gas lacrimógeno, aquello fue espantoso. Se asustaron, por eso la quitaron. ¿Ya vieron? La importancia de la movilización. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Hola. Sí,
buenas tardes, don Walter.
¿Qué tal, cómo está?
Dice que quiero darle mi humilde opinión.
Diga.
Fíjese de que yo veo esto de esta moneda algo bien terrible, bien, bien desastroso para nuestro país. Porque como usted dice, no es en sí la moneda, sino lo que nos viene después. Porque este va a ser un paraíso de las mafias, de los grandes, narcos, pues, de las grandes mafias mundiales. Este va a ser como un paraíso para ellos. Entonces, para lo que se nos viene, eso va a ser triste para todos nosotros y nuestra juventud. Pero como el pueblo, pues, eso decidió, pues, pero la verdad de las cosas que ya deberían ir despertando toda la gente esa que fue a votar, así como fue a votar, que se iban a estar tropezando por ese hombre, así deberíamos de reaccionar ahora. Yo no, porque yo no cambio mi partido, ¿verdad?
Entonces, muchas gracias,
yo,
mire.
Yo no cambio.
¿Usted le ve entonces a todo esto crimen organizado, mafia?
Claro,
todo eso,
por supuesto. Bien. Que no ve que este tipo nadie lo va a controlar con esa moneda, pues, y con que mire cómo está ahorita, que todavía está el dólar, imagínese todo lo que se ha llevado y tanta, créame, bueno. Lo que a veces me...
Bueno, pero siempre escuche el programa, ¿verdad? Muchas gracias por su llamada. Voy a leer rápido unos para sacar los mensajes, porque pues sí, para la gente por eso escribe. ¿Cómo ve, compa, que el diputado Cardoza no entiende el Bitcoin, pero va a votar, dice el fideicomiso? Me gusta cuando me dicen compa. ¿Cómo ve, compa? Bueno, tranquilo, compa. Pero dice... El presidente dice que esto es refrito. Sí, eso está diciendo él, que es un refrito. Tenemos también, vamos a leerlos todos ahorita, luego la llamada. Los sindicatos reaccionaron porque los dejaron fuera del pastel. Algunos de ellos siguen cuadrados al gobierno, nos escribe un oyente. Aquí nos envía otro mensaje. Lo más terrible en este septiembre negro que viene, que nos espera, son las reformas constitucionales. Y lo triste es que mi pueblo no conoce los derechos que ahí se establecen. Sí, tiene razón esta oyente también. Después nos dice otra. Walter, la nueva moneda y la nueva constitución es el caballo de Troya para secuestrar la república. Saludos cordiales. Yo les dije que eso les dije yo en mi análisis, que está en riesgo la república. Ese es el punto, en riesgo la república. Sí. Adelante, le escuchamos, diga.
Gracias, buenas tardes, licenciado. Gusto en saludarlo. Gracias por el tema, importante. Si hubiese que hasta hoy se está dando cuenta los sindicalistas, la maniobra que están haciendo, porque quieren el poder absoluto para hacer lo que ellos quieren. Mire, la directora del Seguro Social lo que quiere es recetarse un vehículo de $70,000 y a la vez tener todo el poder ser la directora y la presidenta del Consejo de Administración del Seguro Social. Eso indica que todos quieren el poder absoluto porque realmente llegaron al cargo para componerse. Y recuerde, ningún funcionario realmente llega para servir, sino que para servirse. Los principios y valores los pierden cuando ven el dinero. Ellos buscan el poder, la fama, el dinero y el fuero político para encubrir sus fechorías. Pero recaudación y controlar realmente los bienes del Estado se requiere, porque cada día se están llevando más los bienes y dinero del Estado. Buenas tardes.
Hecho claro, hay un resumen con la Constitución y con todo, ¿verdad? Qué bueno. Qué alegre ha estado esto. Quiero repetir el llamado y el saludo de parte del programa, dice, a los compas Adán Valladares, a Godofredo Mejía, dice, y a Concho, por estar siempre pendientes del programa. Gracias. Por favor, salude a Walter y le dejamos un presente. Bueno, muchas gracias. Excelente aquí el regalo que nos han traído, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, le escuchamos.
Licenciada, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está, doña amiga?
Por aquí, con este gran entusiasmo que usted pone al programa, Francisquito, y los oyentes.
Ahí la extraña, quiero Francisco.
Quiero decirle, licenciado, que este hombre se está llegando ya se sobrepasó de la jarana. ¿Sabe por qué el objetivo de él?
Sí.
Porque la dinastía de Bukele va a ser una de las accionistas de la gran privatización que este le está volando pepa a lo poco que tenemos. Muchas gracias, mi amor.
Bueno, gracias a usted. Gracias a usted y también, y gracias por decirme mi amor. Reservas internacionales han caído 1.070 millones desde enero. Voy a leer rápidamente las notas que me quedan y un minutito para el alma, para el espíritu. También, entre las notas decían, contratistas de CEPA para terminal de carga fue denunciado ante la... También hay un comunicado de un montón de organizaciones internacionales que titulan Declaración de Organizaciones de la Solidaridad Internacional en Busca de Justicia para los Presos Políticos Salvadoreños. Bueno, nosotros comenzamos a decirle que eran presos políticos salvadoreños todos, dice. También más de 60 ONGs señalan alarmante deterioro de los derechos humanos. Alcalde Mason sigue en centro penal a pesar de que la Cámara Tercera de lo Penal ordenó su arresto domiciliar. Le vale, son sin ley, ¿verdad? Claro, esto después va a tener sus repercusiones. Ahorita no lo ven. Solo le recuerdo que la señora golpista Áñez en Bolivia, ¿se acuerdan? La que le dio el golpe a Evo. Áñez, la señora Áñez, está presa en Bolivia porque un año después hubo elecciones, regresó el partido de Evo, que es el MAS, y esta señora, bueno, la culpan de varias masacres ahí, sobre todo de mujeres indígenas. Está presa, ya hay un informe, y se autolaceró el viernes en la noche, se hizo una herida en el brazo para que la saquen de la cárcel. Bueno, yo no sé qué piensan estos funcionarios que creen que no les va a llegar la ley. Claro que les va a llegar la ley, sino que lean historia un poquito. Vámonos con el aula literaria. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy buenas tardes, licenciado. Gracias por este gran programa. Con respecto al Bitcoin, la idea del señor Bukele es de poder lavar todo lo que él ahorita se ha apropiado. Todos esos millones que no da cuenta, ahí con esa moneda, él va a lavar todo eso y se va a quedar como si nada. Con respecto al Seguro Social, no hay que atenerse, porque el secretario de Simetriz dice que el hecho que le hayan quitado ahorita, eso no es para que alegrarse, porque lo van a volver a intentar.
Le van a ir por otro lado, quizás.
Y es bien, pero bien peligroso eso que le iban a someter a la Asamblea. Todos íbamos a salir afectados. Lo otro es la de las pensiones. Tenemos que estar bien pendientes, porque con el dinero de las pensiones se las van a quedar, señor Bukele quiere caer encima de las pensiones. Y también le hago invitación a todos los compañeros, a todos los que escuchan la radio, de que hay gente que se pelea ahí peleando por el señor Bukele. Si él no necesita que nadie lo defiende, él tiene su equipo millonario de que pelea por él. Así que no peleemos pobre contra pobre. Gracias.
Bueno, gracias a usted. Escuchaje violín, escucha. Bueno, a Gerardo Ramos, aquí le vamos a dejar en la radio su libro que le prometí de la biografía de Farabundo Martí, Jorge Arias Gómez, una edición de la editorial Ocean Sur, muy buena, muy buena, ¿verdad? Toda la historia de este luchador social. Estuvo con Sandino también. Bueno, y aquí fue asesinado en El Salvador, 32. Hay que conocer la historia. ¿De dónde viene también ese nombre? Que la pasen bien. Buenas tardes.
puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar, y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio. Información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.
Marcamos.